De la mañana con 2 minutos, junto con Solo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna, en que el croissant y el Earl Grey, el croissant es más blando, es más crujiente, perdón, el Earl Grey tiene más sensación. La Católica salió raquete, campeón, Consuelo.
La barraqueta
no
es
creer.
Más crujiente y el té más dulce.
¿Matías, fuiste al estadio?
No, pues si fue en el Germán Becker de Temuco.
Bueno, insisto, el croissant está más crujiente. El croissant es más crujiente.
Es transversal.
El Grey tiene la dosis justa de bergamota, etcétera, etcétera, etcétera. Felicitaciones, Matías del Río. Felicitaciones a todos los hinchas de la Católica. Ayer me emocioné mucho cuando iba caminando. Fui con mi papá y al Casa Costanera a comprar unos regalos de Pascua. Y entonces pasaron dos chiquillos en bicicleta con una inmensa bandera de la Católica.
Bueno, fuiste gritando. Te estaría a Placita y le compré los regalos. Pues ahí estábamos. Oye,
vamos a hablar de la Católica en un ratito más. Tenemos contacto con Valdemar.
No, es que no quería. Es que hay una parte del público que la tensión futbolística que existe entre Matías y yo la valora. Entonces, si yo lo ignoraba ahora, iba a parecer como que estaba ninguneando el título de la Católica. Pero vamos a hablar con Valdemar Méndez.
Y eso jamás.
¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo vaya a ninguna de las Católicas?
Tiene problema.
En fin. Oye, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista a uno de los socios de e-voting hace un rato con Mónica Pérez. La verdad es que, ¿cómo se llama? A confesión de parte, arreglo de pruebas, creo que es la definición jurídica, sí, digamos. Ese es el aforismo jurídico. Básicamente, e-voting se atribuye prácticamente toda la responsabilidad respecto de la muerte del proceso electoral en la UDI. La verdad que los problemas son bien mayores. Yo, una persona que conozco, tomó su bicicleta muy temprano para ir a votar y me dijo, no es falso, no estaba demorado. No, yo llegué a las 10 de la mañana y no pude votar en un local en provincia. Otra persona que fue a la sede de Suecia, lo mismo. Sencillamente el sistema no funcionó.
Bueno, yo he escuchado ya a esta altura 2 o 3 versiones, y desde la UDI, desde e-voting, 2 de e-voting, y claro, una desgracia para la UDI, porque ya la elección venía con algunos tropezones, con algunas discusiones del...
Que en el marco de la discusión sobre el padrón, claro, esto parece como un elemento más de lo mismo. Y parece que no tiene nada que ver, ¿eh?
No, parece que no, porque dicen que... Pues, pero es que cuando se empezó a hablar de que a lo mejor alguien los hackeó, para que haya un hackeo tiene que haber un interés de hackear. Y si alguien tiene un interés de hackear, hay interés de intervenir en una elección. Entonces, ahora, el entrevistado... Piquet, el entrevistado.
El profesor de la Chile.
Sí, que es el presidente del directorio de e-voting. Lo venía escuchando, claro, él de una honestidad y de una autoflagelación respecto a lo que ellos hicieron abismante. Se da poco en que la gente diga, soy yo el responsable, somos nosotros. Realmente la gente suele buscar en otros algo responsabilidad. Sí. Pero yo creo que, claro, se agradece la honestidad, señor Piquet, de verdad se agradece, pero hay que esperar que termine más investigación, porque si es que hay alguno que sugiere que pudo haber... intentos, no son excluyentes el que les haya fallado el sistema con que eventualmente haya habido un intento de hackearlos, porque a lo mejor el sistema no fue lo suficientemente robusto para evitar hackeo, pero serían uno el problema de voting y otro el problema de la UDI si es que hay alguien que está hackeando una elección. No sé si me explico bien.
La otra vez cuando comentamos...
José Miguel Piquer es el presidente del directorio.
Piquer, yo decía Piquet, eso está hablando de ese Piquetín.
Piquet es un académico muy conocido y muy respetado.
Y ahí voting hace, desde la elección de a Ciudadanos hasta aquí, hizo 40 o 50 elecciones entre medio, de todos los colegios profesionales, de sindicatos, o sea, es una empresa que la lleva.
El otro día hablábamos de las dificultades que podía tener un proceso... ¿Por qué se ríe?
No, me ríe yo.
¿Qué? No, es de... ¿Tengo que revisar mi WhatsApp?
De las señas que yo le hacía a Matías.
Hacía muchas señas.
¿Y de qué se trataban las señas?
que cortara, que dejara latear.
Básicamente.
Yo te estaba haciendo señal a ti que por favor le sacara el audio a tu WhatsApp. Gracias.
Ya se lo había sacado, gracias.
Ya, estupendo. No, el punto es el finalmente el desconocimiento que tenemos todos de cómo funcionan las plataformas de votación electrónica. Porque hablamos de acá hablamos de esto el otro día y Matías dijo, oye, puede haber problemas, igual que con Ciudadano. Y nosotros dijimos, no.
No, si es presencial, relájate.
Es como que haya un cajero automático. Entonces tú vas, así como en Venezuela, y votas presencialmente, porque el problema la otra vez fue con el padrón electoral y quién podía votar y la IP y el nombre y la identidad y la cosa. Bueno, y ahora resulta que también pueden suceder descalabros.
Parece que era más complicado.
Descalabros de proporciones cuando uno va a votar presencialmente a un computador que está, o a una máquina, en este caso eran computadores, con el software incluido, que estaban en locales de la UDI. Y el sistema se puede estresar. Eso parece ser lo que sucedió. En la primera versión era que había algún bot tratando, no de hackear en el sentido de alterar los votos de la elección, sino dificultar la elección. Tratar de entrar de alguna manera, o por lo menos así lo entendí yo ayer con las declaraciones de la gente de Voting. Y eso hacía que se ralentara mucho la votación en algunos lugares, que estuviera intermitente, que se cayera el sistema. Pensaron que era un problema con algunos locales que podían tener con el wifi el problema. Bueno, y al final había gente que podía votar y gente que tenía que hacer una cola eterna y no podía votar. Por lo tanto, eso obvio que podía alterar el resultado de la elección, porque quizás alguna gente iba a decir, bueno, yo me voy a mi casa y no voto. Y al final fue un sistema estresado, pero parece que por otras razones, y que tenía que ver con algunos cambios de parámetro de la elección, que la UDI dice que entregó a tiempo y Voting dice que se lo entregaron a último minuto, pero que se dieron, que siendo así deberían haber respetado su propio protocolo de hacer las pruebas a tiempo y de haber comenzado entonces la votación más tarde. El sistema no estaba probado con los parámetros que iba a tener efectivamente la elección ese día domingo en la mañana, y eso, por lo menos con la información que tenemos hasta hoy, es lo que llevó a que no funcionara la elección.
No había elección solamente de presidente o presidenta, sino había tres o cuatro elecciones, y lo que Jacqueline Berzelberghe ha dicho, alegando que Voting no dio el ancho.
¿Escuchamos lo que dice José Miguel Piquer de Voting?
Sí, tenga un segundito. Dice que debieron haber estado listos para hacer elecciones en las cuatro o cinco tipos de elecciones que se hacían para las 345 comunas, y en algunas hubo para 17 comunas solamente, en la otra había acuerdo ya en la lista que iba a ganar, por lo tanto es muy raro, claro, que no les funcione. Dice, ¿cómo miércoles si hubieran estado preparados para una elección local de la UDI, insisto, no la nacional, para las 345 comunas, que es lo que nosotros contratamos, con 17 se les fue en collera? ¿Te fijas? Eso es lo curioso. Pero vamos a escuchar alguna de las declaraciones
de José Miguel Piquer.
Nosotros asumimos la responsabilidad de esto y yo creo que corresponde, digamos, agradecerle a los militantes de la UDI, a la gente que creyó en nosotros en la UDI. Nosotros tenemos gente que nos apoyó mucho, digamos, en esto. Y es realmente un... Es como pedirles disculpas, digamos, de que yo creo que confiaron en nosotros y nosotros... Le generamos un problema, ¿no es cierto? Y eso lo lamentamos mucho.
Yo creo que la sinceridad de José Miguel Piquer, la verdad que ayuda mucho a entender un poco el tema y quizás saca a un costado todo tipo de locuraciones, porque la idea del bot, sin duda... que hace pensar entonces que, porque uno, ayer sacábamos este tipo de conclusiones respecto al tema del voto, y decíamos, claro, pues súper simple. Se pusieron de acuerdo los que iban a votar por el candidato X, de que ellos iban a ir a votar a una determinada hora. Entonces los demás iban a ir a votar antes. Entonces los que iban a votar antes se encontraron que no iban a poder votar, se iban a ir y ahí llegaban los que sí podían, o viceversa. Pero parece que no hubo nada de eso. Parece que hubo sencillamente fue que era más complicado lo que parecía con conectar no sé cuántos notebooks en lugares que no necesariamente eran sedes de la UDI. Yo en un caso en provincia era una pastelería, creo, o algo así.
¿Una pastelería?
Creo que era algo así. El lugar. Entonces,
qué rico, y en la mañana votar una pastelería.
Yo
escucho que ese es un incentivo al voto. Partir el domingo en una pastelería, vota y después te llevas tus berlines.
Nico, pero espérate una cosa. Y está bien, lo de Piquer y la sinceridad, check. Felicitaciones, bien, qué bueno, qué pena que no les dio. Perfecto. Pero no se puede descartar, y realmente hay que llegar del punto de vista político, es que sí. a la conclusión de alguna investigación que indique si es que hubo intentos de tercero. Y cuando digo intentos de tercero, hay tres terceros posibles: una candidatura, la otra candidatura y un tercero fuera del partido que quiera boicotear y decir que en la UDI no son capaces de hacer elecciones y que en la elección y que en la UDI son alguien se quiere robar la elección. Eso políticamente también tiene podría tener una rentabilidad, por así decirlo, ¿no? Decir, miren, la UDI hacen elecciones trucha, unos se los quisieron robar a los otros. Por lo tanto, ese requete contra importante, no sentarse en la tranquilidad de que voting fue demasiado o muy honesto en decir nosotros fallamos. Sí, puede fallar, pero no es excluyente que hayan fallado otros. Me gustaría que se supiera de verdad qué pasó.
Bueno, vuelven al lápiz. Vamos a saber definitivamente hoy al viejo papel y lápiz, que nunca nos falla.
16 de diciembre.
Está muy bien.
Se alarga la campaña.
¿Y qué pasará? ¿Y entonces habrá tiempo para depurar el padrón?
Qué buena pregunta.
¿Qué va a pasar para depurar el padrón?
Bueno, pero al final el
¿habrá tiempo para depurar el padrón?
Al final la depuración del padrón eran como 300 personas nomás.
Sí, era un poquito.
Sí, porque en eso hubo acuerdo, ¿recuerdas?
Macallanes
habló más o menos del mismo número del cual.
Claro, después, cuando hablamos 40.000, 60.000, no, 60.000 que definitivamente quedan fuera. El padrón depurado son 40.000 personas que se reinscribieron con todas las leyes de la ley, pero había 300 donde había ciertos problemas con el servicio electoral de cómo había sido la inscripción en términos formales.
Y si iban a votar entre 10 y 15, estábamos hablando entre un 2. Entre un 1.5 y un 3% de
gente. Mónica Pérez me dice en el WhatsApp, le agradezco que en alguna otra parte de la entrevista, que esa parte yo no la escuché, que el señor Piquer descartó 100% la posibilidad de hackeo. El capo de Tuti de la tecnología.
Eso lo he escuchado de la Mónica, sí.
Yo no le escuché esa parte de la Mónica, pero de verdad, si es que alguien lo dijo igual, que quede súper clarito. Más allá de, o sea, que el señor Piquer hoy día de la tarde, después de pasar el sistema, digamos, lo ratifique, porque insisto que es importante que quede descartado que alguien intentó amañar esa elección, ya sea de una de las dos candidaturas o desde fuera de la UDI.
8:13. Tómbola.
Sí, está pasando, tómbola. Sí, está pasando harto con la tómbola.
Está pasando harto con la tómbola. Yo, bueno, vamos a la tómbola.
Tómbola se refiere al sistema de selección al azar en los sistemas de educación.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la semana pasada se conocieron los resultados del proceso de cómo fue la inscripción a los colegios para la gente que está entrando el 2019 a los colegios. Ya está todo el país funcionando, menos la región metropolitana en su totalidad, digamos, y los resultados indican que un 80% de las familias quedaron en uno de los colegios de su preferencia. ¿Ya?
¿80%?
Un 80%.
Perfecto, no, perfecto, sí.
Sí, quedaron en los colegios de su preferencia, lo que es un resultado bastante positivo para el sistema de admisión escolar, donde las personas ponen su preferencia y un algoritmo te asigna, ¿ya? Entonces, esto se conoce como la tómbola, como que fuese completamente al azar, ¿ya?
Sí, la explicación de Silvia Aguirre es muy buena respecto a...
Súper clara.
¿Qué parte es tómbola, digamos? Sí. O sea, no, ¿qué parte es tómbola? Que es como la parte muy final, que es cuando ya se han descartado otras variables intermedias, digamos.
Claro, la Silvia, que es investigadora del Centro de Estudios Públicos, y siempre ha sido una defensora de este sistema de asignación, y de hecho, ella es muy crítica del término tómbola, y explica en esta columna que publicó en el día de ayer en La Tercera, que el sistema, en el fondo, es lo mejor que tú puedes obtener, donde ya si como que estrujas las posibilidades del sistema, que llega un minuto en que si tú mueves a un niño para acá, estás perjudicando a otro. Llega como al mejor equilibrio posible porque el sistema junta toda la información, lo que es algo que no existe cuando cada familia va a postular a un colegio físicamente en particular. Entonces tienes, primero, hermanos. El sistema prioriza un 15%, primero hermanos, luego un 15% de vulnerables. A continuación, hijos de funcionarios del colegio. Por último, al postulante que estuvo matriculado y que desea volver. Esto es parte de lo que dice Silvia Cerrille y seguir explicando cómo funciona el sistema de postulación a los colegios. Finalizada esta etapa, se llena el resto de las vacantes con los postulantes en función de sus preferencias y al azar. O sea, hermanos, vulnerabilidad, hijo de funcionario, el que estuvo en el colegio se fue y por alguna razón quiere volver, y ahí el resto te queda. Entonces lo que plantea Silvia Izaguirre es que para los niños chicos, para la entrada inicial al sistema escolar, este es el sistema más justo que puede existir. Porque ahora Marcela Cubillo, la ministra, está diciendo que, bueno, ya es hora de evaluar cómo funcionó el sistema y se está empezando a plantear si uno debiera incluir mérito académico o notas o ranking de notas para los niños. Ahora, evidentemente, y ahí va a ser la gran pelea, los chiquititos no debiera incluirse eso, porque eso finalmente es cuna, digamos.
Y el examen.
Exactamente.
¿Qué mérito puede tener un niño de 4 años?
Ese
es el punto, ¿no es cierto? Mm. Ahora, esto proviene, ahora, el término tómbola proviene porque hay colegios y hay lugares donde hace un tiempo se hacía la tómbola, literalmente tómbola con las autoridades comunales, por ejemplo, ya sea el alcalde, el párroco de la zona, en lugares rurales o en lugares más chicos donde se hacía con tómbola. Y esto proviene, no sé, esto, si ustedes vieron en algún momento, y vale la pena que lo vean si es que no lo han hecho, no sé si está en Netflix, no creo, pero está en YouTube, un documental muy bueno que se llama Waiting for Superman, que es esto mismo en una escuela en Nueva York, en los momentos en que se estaban haciendo cambios re importantes de esos 15 años en Nueva York, en los colegios que estaban tratando de salvar, unos colegios que eran bastante malos y complicados, y que algunos, en este caso era de un profesor negro que era un crack, era un tipo genial, que su colegio lo había convertido como en un ¿cómo se puede decir? Al revés de un gueto, un gueto de buena calidad, un colegio como único,
símbolo
de la calidad, y todo el mundo quería estar en ese colegio, y voy a inventar 1,000 familias que querían entrar, y había cupo para 100, estoy inventando las cifras, por supuesto, y había un documental como va siguiendo cómo las familias se van dando cuenta, y los van llamando uno a uno, van sacando un número al azar, y se iban descubriendo que al final se estaba jugando la vida, literalmente, entre una educación que los iba a salvar y una educación que los iba a mantener en la pobreza, en la miseria, en la delincuencia, en los barrios bien complicados. Ese es un documental increíble, precioso. Entonces, véanlo, se lo recomiendo. Pero se hace y se ha hecho en Chile. Pero en los casos que yo conozco de tómbola en Chile, los que yo conozco, no son tampoco tómbola pura y dura del 100%. También parten de una base común, decía yo. Por ejemplo, que tenemos las personas que son hermanos, obvio. Los hijos de funcionarios, obvio. Las otras variables que tú pusiste no están siempre, pero siempre hay una variable. Yo no conozco casos en Chile, al menos, donde el 100% de los cupos se llenen con azar. No los conozco, al 100%.
La ministra explica más o menos cuáles son los cambios que ella considera y que van a impulsar desde el gobierno. Dice, bueno, obviamente una política pública de este tamaño uno tiene que dejarle un tiempo para evaluarla y ahí hacerle los ajustes. Y ella dice que en el Parlamento ella ya está sintiendo en algunos parlamentarios que eran completamente pro el sistema que se implementó, y dice que ella siente que hay alguna sensibilidad a los cambios ahora. Pero un tema como puntual, me parece que tiene toda la razón, es que el sistema califica como hermanos, solo como hermanos biológicos. Dice, bueno, hay gente que vive
bajo el mismo techo, claro. No en todos los casos que existen en Chile. Esa es la política pública para los colegios.
Yo estoy hablando de la política pública para los colegios.
Eso estamos hablando.
De la ley, sí, ¿ya? Sí. De cómo funciona la ley hoy. Y ella dice, se le da prioridad a los hermanos, pero no considera hermanos a quienes viven bajo el mismo techo y no tienen vínculo de consanguinidad. Todos sabemos que básicamente son hermanos.
Eso no es la realidad de Chile, esa.
Entonces dice que hay que hacer un ajuste por ahí, pero básicamente lo que va a ser la pelea es cómo incorporar mérito académico, criterio académico. Dice, uno empieza a conocer casos de niños, pero esos no son para los colegios completo, obviamente la gente que se cambia dando las pruebas de séptimo básico para entrar a octavo.
Es que es el punto, la cosa que yo creo que en la discusión se mezcla, porque le pidieron un examen a un niñito que efectivamente tiene un capital cultural muy bajo, por eso no tiene un capital cultural más alto, lo que va a significar definitivamente que los colegios se estratifiquen de nuevo, y que es lo que se quiere evitar, digamos. Entonces, eso yo creo que es una brutalidad. El problema práctico, cuando hablamos de esto, probablemente mucha gente tiene en la cabeza la admisión institucional o la continuidad después de las pruebas, la admisión en séptimo básico. Y es ahí hay una discusión que yo creo que en su mérito es razonable que exista.
Y alguien me hace una pregunta que es bien atingente, yo lo di por hecho, por otras experiencias que yo conozco, que dije, hermanos que entren, obvio. No tómbola, porque obvio, porque tiene que ver con la misma familia y el mismo colegio, la cercanía.
Claro, cosa logística.
Después dije algo que a mí me parecía obvio por otras razones, pero para una política pública es bueno preguntarse por qué es obvio que hijos de funcionarios vayan a ese colegio. ¿Por qué tiene prioridad un hijo de un funcionario versus un hijo de un vecino? Dije, obvio, voy a recoger cañuelas. No es tan obvio.
Quizás por calidad de vida, en el sentido de que no haya que ir a dejar al niño a otro viaje, traerlo. quizás tiene que ver con eso. Pensando en experiencias internacionales de cómo tú haces un proceso de selección a nivel de séptimo, octavo básico, cómo incorporas, no necesariamente es una prueba, puede ser tu ranking de nota, ¿verdad?, en relación al resto de tus compañeros, que se lo ponga una cierta ponderación y que entre en el algoritmo. Conocí una experiencia en Inglaterra, por razones personales, digamos, buscando colegio, y era, esto es un colegio también que entran los niños en octavo básico, público, pero ya muy competitivo entrar. Pero ¿sabes cómo entran? Es probablemente uno de los colegios más difíciles de Londres de entrar. Y entran haciendo una prueba de selección, pero no entran todos los que les va mejor en la prueba. Dividen, hacen cohortes, porque tú quedas en la prueba 100 niños, te invento, y hacen 20, lo dividen, ¿ya? Y entonces entra X porcentaje de cada cohorte con mejor resultado. Entonces tú tienes los 10, te invento, no son estos los números, pero los 10 primeros, los 5 primeros de los 20 que salen, sacan mejor resultado. Después, los otros 5 primeros de los 20 siguientes. Y así, entonces tienes a los que mejor les va en cada cohorte de resultados, y así haces una mezcla de los niños que demuestran mayor capacidad y que se preparan mejor y más esfuerzo, pero no son necesariamente, o sea, no son directamente todos los que mejor les va, sino que los van mezclando. ¿Mm? ¿Es interesante?
8:23. Antes de ir a la conversación con Valdemar Méndez, que entiendo ya lo tenemos, un solo punto, a propósito de lo que tú leíste de la ministra Cubillo. Por Dios que nos estamos arrepintiendo de cosas. La fila de arrepentidos por el voto obligatorio, por el voto voluntario, es tremenda. La fila de arrepentidos de antemano por la elección de gobernadores crece día con día, digamos. Ahora tenemos aparentemente arrepentidos o gente que pide evaluar el sistema de selección. Por Dios que no. Yo agregaría que probablemente hay un montón de gente que hoy día pide modificaciones a la ley de partidos políticos. Yo la verdad que de repente, no sé, estamos legislando con la debida tranquilidad si nos tenemos que arrepentir de tantas cosas. Era solo un punto. 8:24. Valdemar Méndez, ¿qué tal? Buenos días, entremos a la cancha.
¿Qué tal? Buenos días, Matías, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien.
No, soy Nicolás Vergara.
Nicolás Consuelo también.
Hola, ¿cómo estás, Valdemar?
Soy Nicolás Vergara, por el momento, y represento a los derrotados, así que del río del felicitable.
Con Matías, seguramente.
Del río.
¿Cómo estás, Valdemar? Yo tengo conflicto de interés en esta conversación, así que me puedo mantener al margen.
Perfecto.
¿Cómo es de conflicto de interés?
Bueno, porque va a parecer que estoy diciendo...
No, pues yo voy a hablar de las críticas de gente como Matías del Río, digamos.
Sí, es cierto. El día después, claro, uno está feliz porque está la estrella número 3, al que nos gusta, pero desde el punto de vista del paladar futbolístico, ¿se puede decir que esto es un campeón que no juega bien? Esto el otro día lo señalé yo en la tarde, en nada personal, que me decía, está muy mal planteado futbolísticamente o técnicamente, porque no puede jugar, no es un equipo que juega mal que sale campeón, es juega bien a lo que quiere jugar este equipo. Ahora, que no te gusta cómo juega este equipo es otro tema, porque yo creo que es un campeón que es mezquino futbolísticamente.
Sí, yo creo que el campeonato en general es mediocre, o sea, no existió un equipo que marcar una diferencia tan importante. Los cuestionamientos en relación a si es un justo campeón o no, o si tiene merecimiento, tiene que ver más que nada con el aspecto estético, o sea, por cómo juega este equipo. A algunos le podría gustar más, menos, o no le podría gustar, pero lo cierto es que en un campeonato demasiado irregular, la única manera por allí de analizarlo y llegar a alguna conclusión es buscar la línea futbolística de los equipos, y al menos desde principio a fin de este campeonato yo creo que Católica fue de los pocos que mostró una idea de juego. Vuelvo a repetir, después la discusión tiene que ver con lo estético, pero Católica fue un equipo que uno sabía lo que jugaba desde la fecha 1 a la fecha 30, junto con la Universidad de Concepción, con Antofagasta por allí, y después los demás se fueron diluyendo o fueron buscando una identidad a medida que avanzaba el campeonato. Algunos la pudieron encontrar más hacia el final, como la Universidad de Chile, quizás que hasta el propio técnico tomó cierta diferencia. Pero bueno, por eso yo digo que en un campeonato medio que quien hizo mayores merecimientos para llegar al título fue la Universidad Católica, y hasta el propio Chapa Fonsalida lo reconoce ayer después de la obtención del título cuando lo entrevista. Dice, sí, quizás no jugábamos tan bien como hubiésemos pretendido, pero bueno, lo cierto es que estamos levantando la copa y abrazando la estrella 13.
Ahora, ¿qué tiene que ver esa mediocridad del campeonato? ¿A que los buenos jugadores se van temprano? ¿A que no hay inversión? ¿A que no hay verdadera renovación? Vemos el tema de los sub-20 que no necesariamente funciona. ¿A qué se debe?
Yo creo que es un tema multifactorial, se podría decir. Gran parte de lo que uno puede concluir es lo cual estabas diciendo recién. Otro de los temas es que la inversión en relación a otras ligas, como para ir a pelear o a algún jugador importante para esta liga, es bastante poco. Creo que hoy en día, si uno considera que River y Boca, que llegaron a la final de Copa Libertadores, invirtieron cercano a los 40 millones de dólares. Acá la mayor inversión fue Soteldo, un préstamo de 1,5 millones de dólares. O sea, se está lejísimo de un nivel competitivo importante como para poder ir a pelearle estos jugadores y poder jerarquizar esta liga.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se puede esperar de Católica, Valdemar, en una Copa Libertadores?
Lo único que se puede esperar, y yo ayer lo decía en algunos de los programas por allí, este trabajo, es que se logre un juego colectivo interesante, importante. Yo creo que Chile, o lo que te ofrece el fútbol, que es lo lindo que tiene también, que a veces el pobre puede desafiar al rico, es mediante un juego colectivo que te haga fuerte. Porque después, si uno dice, tengo que ir a formar un equipo para pelear la Copa Libertadores, yo creo que Chile todavía está muy lejos de poder tener la fuerza económica que se requiere como para ir a pelear en el plan internacional. Entonces va por ahí, va por mantener lo que tiene hasta el momento y reforzarlo creativamente, cosa que sí lo reconozco al Tati Bujubasic y a la propia Universidad Católica, reforzarlo lo más creativamente posible como para poder ser un equipo competitivo.
Sí, claro, un equipo que meta goles, además, aunque tiene una estupenda defensa, según me estoy enterando en los artículos de hoy. No voy a vender la pomada a nadie que siguió el campeonato durante el año, pero todos dicen que evidentemente que un equipo que no ganó tanto con goles como con una muy buena defensa, y que hace 7 meses que no gana de visita.
Sí, así es. Bueno, tiene la valla menos batida y en delantera goleadora es la novena, que marca un poco esta campaña. Ganó 17 partidos, empató 10 y perdió 3, que si uno si lo mira del lado de la cantidad de partidos que perdió, uno dice, bueno, no perdió tanto, lo que pasa es que empató mucho. Pero bueno, en general, vuelvo a repetir, es un campeonato no de los mejores, pero sí Católica fue el más regular. Y algo importante, yo creo, cuando uno mira ¿cómo debe funcionar un club? Y esto no lo digo porque Católica haya sido campeón. Yo volcaría la mirada a la Universidad Católica, porque es un equipo formador de jugadores que está proyectando jugadores casi de manera permanente. Hoy tenemos un Saavedra, un Munder, un Rebolledo en el primer equipo. Yo tengo un Tati Bujubasic, un gerente técnico que ya hace 10 años aproximadamente que está en la gerencia y que se lo respeta como tal, y ha tenido campaña muy buenas, irregulares. Tengo dirigentes que no están constantemente marcando presencia en los medios y enredando un poco la línea institucional, cosa que en otras instituciones sí sucede. Entonces, en general, creo que Católica es un equipo de los grandes, no de los más grandes, pero que entendió hace mucho tiempo cómo debe funcionar.
Valdemar, tú lo mencionabas a la pasada a propósito de Boca River. ¿Tú me puedes tratar de explicar un poco qué pasó entre que la final no se jugaba, que había amenazas cruzadas, que Boca se empacaba respecto a que le daban el título o le daban el título, y nos enteramos que se juega en Madrid, y por lo que yo entiendo, con reclamos que son más bien funcionales, más que reales, porque ya están todos comprando pasajes, maletas y asegurando reservaciones en Madrid, digamos. ¿Qué pasó entre medio?
Lo que pasó es que es algo que... A ver, hay que entender que el fútbol en Argentina...
8 de la mañana con 39 minutos, perdón. Nos despistamos, nos laguneamos. Matías todavía celebra el triunfo de la Católica.
No, disculpa a mí, que te tocaba a ti fresco.
Esas son algunas de las ventajas del... Llegó otro. Ahora saluda, la semana pasada estuvo desaparecido. Ahora saluda. Llegó otro cruzado.
Vamos, ¿tenemos ya nuestro contacto?
No, tenemos un tema antes.
Perfecto.
Me pasó una cosa muy rara. Ayer recibí el video del carabinero del sargento Carlos Alarcón, creo que, y me costó mucho concentrarme más que en la polera musculosa, pero cuando logré salir de la polera que imitaba músculo, bueno, me quedaron un par de cosas bien complejas porque es un video que tiene un poco más de 2 minutos, pero en el cual directamente la conclusión que uno puede sacar es que lo presionaron para decir lo que dijo, que los aislaron y que finalmente ellos hicieron lo que les pareció que era lo mejor para la institución, pero no por decisión de ellos, sino por instrucción.
Un video donde, bueno, es... Algunos dicen, pero ¿cómo puede mandar un video desde la cárcel? Él en realidad está en una comisaría, él mismo en el video dice, bueno, acá estamos con la familia, o sea, está en un día de visita, lo tienen que haber grabado, pero evidentemente no está en unas circunstancias muy adversas en esta prisión preventiva que se le declaró el día viernes. Y agradece mucho a todos los compañeros, a toda la gente del GOPE, que él jamás le haría daño a la institución. Ni menos al GOPE, que este es un video que está dirigido a todos los funcionarios activos y en retiro. Dice lo que comenta Nico, que en el fondo los obligaron a decir lo que dijeron, y en segundo término que no se conoce toda la información todavía, que no se ha dicho toda la verdad en este caso. Y
hay gente que nos hizo mentir.
¿Podemos escuchar un pedacito para escuchar no sé si vamos a lograr todas las declaraciones? Sí, lo tenemos.
Vale. Lamento tanto lo que se está viviendo hoy en el país a causa de este procedimiento. Lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás. Solo queda confiar en Dios y que esto se va a llegar a buen término. Todavía falta que salga cosa a la luz, porque ustedes que nos conocen saben que nosotros no actuamos a la mala ni como delincuentes. Usted sabe que yo no soy un delincuente ni nadie aquí. Por lo tanto, aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía.
Clarito el punto.
Claro, gente que nos hizo mentir. Trae hoy día el Mercurio, bueno, todo el fin de semana han sido como una seguidilla de publicaciones que están básicamente en lo que se conoció más resumido el día viernes, en la audiencia de formalización, que fue muchísimas horas en Coyipulli, en el juzgado de Coyipulli. Entonces, todo el fin de semana se fueron publicando como declaraciones de, no sé, por los 50 personas que han sido interrogadas hasta el minuto en este caso, detalles del video que la GoPro. Y hoy día el Mercurio trae un artículo bien interesante, creo yo, sobre... ¿Quiénes se reunieron en términos de jefatura en este cuartel de Pailahueque, que es en el fondo entre que ocurre el robo del auto?
Hay una zona gris de tiempo ahí que no se sabe qué pasó.
La muerte de Catrillanca y 5 horas o sí, más, claro. O alrededor de 5 horas de que se van a la fiscalía. Y que están reunidos en Pailahueque. Entonces, la pregunta es quién estaba ahí, y si uno piensa, si es que Carlos Alarcón estuviese diciendo la verdad, no sabemos... de que hubo gente que les indujo a mentir, tiene que ser antes de su primera declaración, por lo tanto podría ser en esa reunión,
en ese lapso,
en ese cuartel. Y bueno, estaba evidentemente el Fuerzas Especiales, que lo sacaron, Jorge Contreras, que era el jefe de Fuerzas Especiales, estaba Victoriano, que era el jefe de zona, que también lo sacaron,
jefe de la fuerza, ¿no?
Pero hay otra gente que se está mencionando ahora, que es el subprefecto administrativo de la zona, que es el comandante Cristian Pincheira. Hay otro que es el comandante José Correa, que era el jefe del GOPE. todos esos son autoridades, digamos, jefaturas superiores. Además, bueno, estaban todos los carabineros que participaron, estaban los pilotos del helicóptero, las cinco personas que iban en el helicóptero.
Pero sería raro que alguno de los pilotos del helicóptero, por decirte cualquiera, le diera órdenes a este carabinero.
Tienes general Victoriano, comandante José Correa, que es el jefe del GOPE. Tienes a Jorge Contreras, que es el ex prefecto de Fuerzas Especiales, que da la declaración describiendo quién estaba ahí. Claro que él da esta declaración una vez que ya lo habían sacado de la institución, y eso es importante tenerlo en cuenta, y nombra también entonces al subprefecto administrativo de la zona, el comandante Cristian Pincheira.
Perdón, ¿qué posibilidad tiene de decir lo que dijo si es que no está fuera de la institución? Si es que es verdad lo que dice. Sí. Si es verdad que está imposibilitado, si es que la verticalidad del mando es muy fuerte. Y así deben funcionar las policías en general, pero no es raro pensar que una vez afuera puede decir esto. Lo que hace falta saber si es verdad que lo que está diciendo. Eso no lo podemos dar por hecho, porque puede ser perfectamente que su abogado le haya dicho que
la primera vez
que esta es la salida.
Y se inventó la primera vez, puede meter la sombra. 8 de la mañana con 45 minutos. Y tomamos contacto con Estados Unidos, donde está Moisés Naim, analista venezolano, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace y conductor del programa Efecto Naim. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás en Washington?
Sí, señor. Buenos días.
Buenos días.
Por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Hola.
¿Cómo estás? Moisés, terminó quizás el foco uno de los focos más relevantes del G20 de la semana pasada, hace unos días, fue la guerra comercial China-Estados Unidos. El primero de enero empezaban a operar ya unas alzas arancelarias muy importantes, sobre todo de Estados Unidos a productos chinos, pero iba a tener seguramente una contramano de parte de China. Esto se pospuso al menos 90 días y una prórroga del inicio de esta guerra, por así decirlo. ¿Estaban los incentivos puestos para eso? ¿Era lo esperable? ¿Cómo debiera seguir adelante esta negociación entre los dos gigantes?
Todavía no sabemos. Es buena noticia. No hay duda de que es mejor que no haya guerra comercial que siga adelante. Entonces, todos los esfuerzos, iniciativas para atenuarla, posponerla, ignorarla, hay que darle la bienvenida y aplaudirlo, ¿no? Pero la estructura comercial es muy compleja. Ellos inventaron todo tipo de trucos. No es fácil leer y discernir exactamente qué están haciendo, pero es mejor que estén tratando de posponerla que implementándola.
Ahora, siempre en esa lógica media binaria que tenemos en la prensa, aquí es como, ok, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién cedió en sus posiciones? ¿Washington o Beijing? ¿Qué análisis haces tú al respecto?
Todo va a depender. La respuesta es que no se sabe. Yo creo que nadie puede afirmar definitivamente porque no se sabe. Es hay una combinación de instrumentos, hay cuotas, hay tarifas, hay barreras no arancelarias. Todo está metido allí, ¿no? Lo que sí es cierto, y hay que destacarlo, es que la iniciativa fundamental de Estados Unidos contra China tiene que ver con propiedad intelectual y con el robo de tecnología, con la copia ilícita de tecnología de Estados Unidos, que es ciertamente un tema muy importante. Y entonces ellos estaban tratando de enfrentar un problema de comercio y de relaciones económicas del siglo XXI con instrumentos del siglo XX, del siglo XIX, que son las tarifas, ¿no?
Claro.
Sí, me gustaría... ¿Moisés?
Perdimos a Moisés, parece.
¿Perdimos a Moisés?
Perdimos
a
Moisés.
No, aquí estoy.
Que me quedé las tarifas y pensé que iba a seguir.
Hiciste un punto que parecía punto aparte, Moisés. Entonces, por eso me asusté. Me
estaba tratando de respirar.
Me parece muy bien.
Moisés, yo quiero pasar también a otros temas que
lo
son...
Hay un punto. Lo que pasa es que no es menor esto que tú planteas entre aranceles y tarifas, porque finalmente lo que hay son las barreras para arancelarias y que tiene que ver con las tarifas que se plantean. Y con este recurso que tú muy bien dices, está cada día menos utilizado, digamos, pero en un mundo en el que los aranceles tienden a desaparecer, la tentación por usarlas son muy grandes y no hay una renuncia clara a ello, digamos.
Eso es correcto, eso es exactamente así. Es muy importante también notar que el comercio internacional, el flujo internacional de actividad económica está pasando de átomos a bytes, ¿no? O sea, claro, en vez de ser un comercio de productos que se pueden tocar, es el comercio de servicios y sobre todo de temas cibernéticos y digitales, ¿no? O sea, el comercio digital es hoy en día muy superior al comercio en bienes y servicios.
Ahora, en todo caso, pensando en lo que es la estrategia internacional, pero centrada en sus objetivos locales del presidente Donald Trump y que todo el consenso internacional ha mirado siempre con tanta preocupación. Quizás no está tan equivocado si logra algo de los chinos en este alcance que estamos haciendo tan importante de la propiedad intelectual. ¿Podría demostrar él que tenía razón en tener una estrategia tan fuera de la caja, tan arriesgada en relaciones internacionales? O incluso, si mantuviese el statu quo, pero esto le da réditos internos, ¿Donald Trump también podría considerarse victorioso?
A ver, ahí hay varias cosas. Uno, el tema central por el cual él impulsó esta guerra comercial tenía que ver, o tiene mucho que ver, con la parte tecnológica que estoy conversando, con la copia ilícita y el robo de tecnologías y de propiedad intelectual de empresas de Estados Unidos por parte de China. Uh-huh. Eso es un problema central. Ese problema no ha sido tratado, más bien como fueron utilizadas las tarifas. El gobierno chino tuvo una retaliación, reaccionó y reaccionó de una manera muy eficaz. El 98% de las ventas de soja a China cayeron, desaparecieron. Y esos son los votantes de Trump. El gobierno chino fue muy eficaz en identificar cuáles eran los sectores que más daño político le podían hacer a Trump en caso de una subida de aranceles.
Entonces, en ese sentido,
y fíjense que nadie habla del tema tecnológico, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, es todo lo contrario de lo que yo estoy planteando en mi pregunta. Va con la bravata Donald Trump, China le responde donde más le duele, que es en el voto local, con el ejemplo de la soya, y eso obliga a Donald Trump a retroceder, a sentarse nuevamente a negociar y plantearle al mundo que en realidad está en una tregua y que van a tener 90 días para ajustar los términos de algo que no sabemos lo que es, ya que la propiedad intelectual nunca ha estado sobre la mesa realmente.
Esa es una buena síntesis. Lo único que yo añadiría ahí también es que China también sufrió de esto, ¿no? China no pasó incólume por este trance, también tuvo consecuencias, ¿no? Pero ese resumen es muy correcto.
Moisés Naim, en materias medioambientales, en el acuerdo final, porque no hubo, en la vez anterior no hubo ni siquiera acuerdo, al menos hubo aquí acuerdos finales, pero Estados Unidos, o queda claro que Estados Unidos sigue pensando en que no adhiere al acuerdo de París, sigue no creyendo en que la urgencia, la necesidad de medidas para bajar las emisiones y tratar de enfrentarse en algo al cambio climático. ¿Cómo lees tú esa política de Trump o esa forma de actuar de Trump en algo que es tan transversalmente aceptado en el mundo a estas alturas?
Ese probablemente va a ser el legado más prominente, negativo de la administración de Donald Trump. Una administración que va a tener muchas consecuencias a muchos niveles. Es probable que los historiadores identifiquen este tema de negar el cambio climático, el negar que es producto de la actividad humana, el no hacer, tomar iniciativas al respecto, el diseminar escepticismo entre la gente, frente a lo cual es ciencia claramente establecida y hay un consenso entre los científicos. El hacer todo eso va probablemente a ser quizás el legado más trascendental negativo de Donald Trump de una administración que va a tener legados muy controversiales, por supuesto.
Moisés Naim, un millón de gracias por haber estado con nosotros desde Washington. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Moisés.
A ustedes, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. 8:53, hay tres temitas imposibles.
Oye, a propósito de bolsa, lo que conversábamos recién con Moisés Naim, sí. Todo el mundo en verde. O sea, todos los que ya están abiertos, felices y contentos. Shanghai Composite, casi un poquito más de 2.5% arriba. El Nikkei sobre 1%. Hong Kong también, 2.5% arriba.
Hang Seng, 2.55 arriba. Sí.
Alemania arriba. Todo el mundo sobre 2.
Leyendo entonces que la guerra comercial no va a ser tal, que está... Que se, está ¿cómo se llama? Pospuesta, no. Pospuesta se
dice. La tregua.
Esta tregua, gracias. Que esta tregua es el indicador de que no va a haber guerra comercial, que son parte de la negociación por ahora.
Oye, y a propósito de bolsas, hay que ver qué pasa hoy día en la bolsa de Santiago. A las 9, pasadito a las 9 de la mañana, se espera que llegue Tianqi a comprar.
Trae caja chica por si acaso.
Lleva un vueltito.
Sí, le dije, cuando vinieron a Chile, llévate un poco más de plata. ¿Te cuento cuando viaja? Llévate unos $100 más por si te hace falta cualquier cosa que te pase. Aquí llévate $1,000 millones más por si sale alguien a competir por el, el paquete accionario.
Claro, son 4,000 millones en teoría.
Y llevan mil millones
y llevan más. Llevan 1,000 millones más para que no haya alguien. Bueno, estamos hablando de la venta del el porcentaje que tiene Nutrien en SQM.
En SQM.
Y que viene, entonces, que tienen que comprar.
Por si hay alguna interferencia. Oye, ¿Dorothy Pérez se integró a la Contraloría? Hace un ratito, hace unos pocos minutos llegó, la caricatura del Mercurio es notable, no sé si la vieron, notable, es alguien con una máscara sonriente y un ramo de flores en la mano, pero la máscara es la sonriente, me pareció notable.
Ser, pero ese supone que se Bermúdez recibiendo, sí, claro. ¿Verdad?
Ese supone que es Bermúdez recibiendo.
Habría que ser mosca para ver el primer encuentro.
No, ¿verdad? Qué ganas de estar ahí.
Debería ser de internacional, una cámara.
Sí. Ahora, yo sigo sin entender mucho el fallo de la Corte Suprema, pero en fin, eso es otra historia.
Oye, la noticia que viene de España, que solamente para apuntarla, así tú.
Suena nada más.
Dejarla puesta, ¿sí? Que ganó por primera vez, aparece.
En Andalucía.
En Andalucía, pero ya es una. Por primera vez en España, en democracia, el triunfo de un grupo de ultraderecha, el grupo Vox, el partido político Vox, gana, saca 12 escaños. El 11%, esto es en Andalucía, pero en la última elección del 2015, este partido no existía. No existía.
Locovox.
Entonces, lo ha habido en Alemania, lo ha habido en muchos países de Europa, en España no lo había habido.
Y lo que es más importante, que se daba por descontado que el PSOE podría seguir gobernando Andalucía, es un dato que el PSOE no va a poder seguir gobernando Andalucía, porque tiene 59 escaños versus 50 del PSOE más Ciudadanos y los independentistas.
Pero lo interesante entonces es este resurgimiento de un grupo de ultraderecha que en muchas partes de Europa.
Uno aquí, otro acá, claro. Otro allá.
Sí, así es. Empieza a completar.
Oye, la pregunta del día, para que participe en nuestras redes sociales, Mario Kreutzberger, por la rutina de Kramer en la Teletón. Cada uno se tiene que censurar. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo don Francisco?
Y los lugares notables, vamos a Tanzania, al Monte Kilimanjaro.
Que tengan un muy buen día y buena semana.
Dile, hay un señor que está con una camiseta rara, dile que se la saque. Buenos días.
Mentira, que vino con la camiseta Juan Pablo Larraín.
Como corresponde, gracias, buen día. Bueno.
Amiga llama, este fin de semana vamos de paseo.
Sí, compadre pingüino. Y Hertz Rentacar tiene un arriendo de auto desde 2 días por 47,800 pesos.
¡Estamos listos! ¡Nos vamos al norte! ¡Al norte! Como pingüino me gustaría ir a la playa.
No, al sur, las playa. Termas no vamos nunca a las termas.
¡Playa!
¡Terma!
¡Playa!
¡Playa!
Ay. Vayas donde vayas tus fines de semana. Arrienda en Hertz Rentacar desde 2 días por 47,800. IVA incluido.
¡Ya! Bueno, nos vamos a la playa. ¡Playa!
¡Terma!
¿Hasta cuándo?
Y acumulas millas Latam Paz.
Ya, pero ¿llevas la carpa?
Sí.
¿Y la bicicleta, amor?
Bien.
¿El bloqueador?
Sí.
¿La pelota?
Sí.
¿Y la carne para el asado?
Obvio.
Estamos listos entonces, salgamos al patio.
Ven a vivir Casa Quinta. En Maipú, disfruta un condominio de parcelas con 1,000 metros cuadrados de terreno para hacer lo que quieras. Conoce más en socovesa.cl/casaquinta.